buena música. A propósito de el ídolo de la canción mexicana, de Vicente Fernández, aparece su biografía no autorizada. No autorizada. El Último Rey la escribió una argentina, una mujer argentina, escritora, llamada Olga Wernat. Y está con nosotros hoy en W Fin de Semana, acompañándonos. Olga, bienvenida a Colombia. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias, gracias por estar con
nosotros. Creo que el libro aún no llegó a Colombia, según me comenta Planeta, el grupo Planeta.
No ha llegado, supongo que no tarda, exactamente. No tarda en llegar por parte de la distribuidora de Planeta Libros en Colombia también. ¿Por qué, Olga, una biografía no autorizada? ¿Y qué problemas le ha traído también dentro de toda esta investigación que evidentemente usted ha tenido que hacer alrededor de un ícono de la música como lo es Vicente Fernández?
Bueno, la intención primaria de este libro ha sido siempre rendirle un homenaje a mi madre, que era, yo lo explico en el prólogo, mi madre era costurera y desde que yo era una niña, mi mamá me crió con música ranchera en Argentina, en música ranchera, bolero ranchero, así desfilaron frente a mí Javier Solís, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Lucha Villa, tantos, y también Vicente Fernández. Mi madre murió en el 2012 y siempre estuvo en mí de alguna manera, y murió escuchando a Vicente Fernández, porque era, me pidió que le llevara eso a la habitación, los discos de los CDs de Vicente Fernández, ¿no? No era Spotify, no, mi mamá no escuchaba eso. Y bueno, fue la idea de contar al ícono. Como bien dices, al comienzo fue la idea de contar al ícono, la idea de contar al ídolo, de desacralizarlo, de contar una historia que a mi madre seguramente le hubiera gustado leer, seguramente contarlo con todas sus facetas, sus luces, sus sombras, sus triunfos, sus fracasos, sus tropiezos, esa vida quizás marcada por un pequeño signo de tragedia, desde que él salió de ese pueblito de Guadalajara rumbo a Tijuana y luego a Ciudad de México con la firme intención de ser como Pedro Infante.
Sí, Olga, El Último Rey revela los caminos que Chente tuvo que recorrer hasta consagrarse como la personalidad que es actualmente. Y también revela algunos pasajes sobre la relación con sus hijos, con sus familiares, la relación dentro de la familia. ¿Cuál de pronto es de todos esos secretos el que más le impresionó a usted encontrar?
Bueno, mira, de verdad yo desde afuera, sin meterme, yo viví 15 años en México, viajo mucho a México, escribí libros en México, conozco mucho el país, conozco mucho Guadalajara. Y la última vez que estuve fue en marzo del 2020 y siempre me llamaba mucho la atención que me decían, cuidado con la familia. O sea, pero ¿por qué cuidado con la familia, no? Uno los veía en las revistas del corazón, una dinastía en apariencia fantástica, porque son muchos, son cuatro hijos, una Alejandra es adoptada, están los tres potrillos, así les llaman, les llama Chente, los tres potrillos, los hijos varones y Alejandra. Es decir, una familia que en las revistas del corazón, en apariencia aparecen todos unidos, doña Cuquita, la esposa, pero realmente, como en todas las familias, no son perfectas. Entonces, cuando uno comienza a acercarse para tratar de contar, y me acerqué a fuentes internas de la familia, que me relataron los vaivenes a lo largo de los años. Mucha información quedó fuera porque no estaba en mí humillar ni degradar a ninguno de sus integrantes, sino contarlos como son, con sus claroscuros. Vicente Fernández, que era muy transparente y no tenía filtros para decir las cosas, ustedes lo sabrán en Colombia porque él en Colombia es amado y él decía que era su segunda patria, él siempre decía absolutamente todo, contaba todo, lo bueno, lo malo, nunca jamás dejó de responder una pregunta y confesó así también sus infidelidades, ¿no? Que fueron muchísimas, están contadas en el libro. Y además, él siempre dijo, yo fui mejor, soy mejor abuelo que padre. Como padre fui un padre ausente. Y eso quizás trajo consecuencias dentro de la familia. Está relatada la relación conflictiva que tuvo con Alejandro, que para mí es su heredero, ¿no? Alejandro Fernández, a pesar de Chente. Porque, ya sabes, los ídolos no tienen herederos, ¿no? Nunca designan, este es mi heredero. Y tuvo conflictos, quizás una mezcla de celos y competencias que existió entre ambos, lo que hizo que Alejandro pegara un portazo y se fuera de la casa paterna, hacer su vida y lo bien que hizo, porque gracias a eso pudo llegar a donde llegó. Después está la historia de Gerardo, que es el hijo del medio, Gerardo Fernández Abarca, que es una figura un poco más gris, en todas las tonalidades de los grises que te puedas imaginar, con relaciones un poco oscuras, pero era el que manejaba la carrera del padre, hasta que el padre se retira de los escenarios. El padre lo sabía, esto lo quiero aclarar porque Chente sabía perfectamente y tuvo muchas discusiones con ese hijo, Gerardo. Y el hijo mayor, que en el 98 fue secuestrado, Vicente Junior, que le dicen Vicente Junior o Vicentillo, el primogénito, que en el año 1998 fue secuestrado durante 121 días por una banda de criminales que le cortaron dos dedos. Ese fue el punto más casi de quiebre de Vicente Fernández, como él mismo lo manifestó, porque él no creyó volver a ver con vida a ese hijo. Que fue un hijo, además, por otra parte, que él protegió mucho, ¿no? Porque había nacido ser mesino. Sí.
No, adelante, adelante, continúe.
No, que había nacido ser mesino. Vicente no tenía dinero para pagar la incubadora del hospital y lo colocaron con Cuquita en una caja de zapatos de ella y con una lámpara para carnitas donde, rogando al cielo, trataron de que ese niño sobreviviera y sobrevivió por puro milagro, ¿no? Pero fue un hijo más frágil en todos los sentidos. Bueno, hay de todo. O sea, la muerte de la madre, que provocó también un trauma hasta antes de que antes de que Vicente tuviera la caída en el rancho. Y lo llevaron al hospital, del que no volvió. Le hablabas de la madre y Vicente Fernández lloraba. Fue un quiebre fuerte en su vida también, pero sobre todo fue la del hijo, ¿no? Está toda su historia musical, las relaciones con los demás, con sus pares. No tanto sus pares, porque en realidad él era mucho más, ¿no? Pero están las relaciones con Ana Gabriel, con Juan Gabriel, que fue una relación también muy conflictiva. Y yo acá trato de colocarlo en contexto porque, bueno, estamos hablando de un Vicente Fernández que hoy tiene 81 años y que de alguna manera pertenece es el prototipo del macho latino, ¿no? Y del machote mexicano, ¿no? Y que pertenece a otra generación, a un mundo, quedó cautivo de un mundo que ya prácticamente se está perdiendo, ¿no? Y con Juan Gabriel, él tenía, digamos, una relación conflictiva, nunca pudieron dar un recital juntos. Cuando yo consulto con, y estas entrevistas son en On The Record, todos me aseguraron que era porque Vicente Fernández no le gustaban los gays. Al margen de algunas declaraciones escandalosas, sí, que él dio en los últimos tiempos acerca de su operación de hígado, que no quería que le trasplantaran un hígado de un gay o de un homosexual, etcétera. Después pidió disculpas. Pero bueno, no es que lo justifique, sino yo en el libro trato de colocarlo en contexto, porque quizás mi padre hubiera reaccionado igual, ¿no?
Sí, pero no creería uno, por lo menos, Olga. Yo creo que ese ha sido una de las cosas que más llama la atención del libro, porque cuando uno habla de íconos de la música mexicana, siempre aparecen esos dos personajes, dos leyendas de la música en México, con dos géneros musicales que, ¿por qué no?, en algún punto llegaron a conectarse y conectar muy bien. Entonces, cuando se habla de ese supuesto conflicto que tenían ellos dos, pues yo creo que se ha llamado profundamente la atención, aunque, como decía usted, nosotros tristemente aún no tenemos este libro en nuestro país. Catalina.
Así es. Olga, usted ahorita nos hablaba de su familia, de los hijos, y constantemente en redes sociales y en los medios de comunicación se ha manifestado este sinsabor o de pronto esta molestia que ha sentido su familia con respecto a esta biografía no autorizada. ¿Se ha comunicado a la familia directamente con usted? Y en este caso, ¿quién lo ha hecho?
Sí, se ha comunicado conmigo Vicente Junior, el mayor de los hijos. Estuvimos intercambiando WhatsApp hasta hace 3-4 días. Yo lo que le dije fue, él estaba un poco molesto y le digo, Vicente, ¿has leído el libro? Yo los trato con mucho respeto a ustedes. Lee el libro y después comunícate conmigo. Pero lo que no voy a aceptar es que ninguno de ustedes me diga a mí o me acuse de difamadora o mentirosa. Tengo más de 30 años de profesión, tengo 11 libros escritos. Me dijo, no, tienes razón, no tengo el libro en mis manos, pero me dicen. Le digo, bueno, mal hecho. Lee el libro y comunícate conmigo. En eso quedamos. Supongo yo que estará leyendo el libro. No fue mi intención, hubo mucha información muy delicada que no pude corroborarla y la deseché, otras que afectaban directamente, que tocaban temas muy escabrosos y no me interesó, porque como ya dije, no me interesa meterme en el dormitorio de nadie, en este caso de la dinastía, pero sí contar a los Fernández y a este Vicente Fernández, que es el eje del libro, que es el hombre que atraviesa todo el libro, contarlo en sus claroscuros como un ser humano que era, como un ranchero de Jalisco, con lo que te puede agradar o no.
Sí, Olga, uno de los puntos de verdad importantes, interesantes que tiene usted en este libro es el relacionado con la situación que vino después para Vicente, luego del secuestro de Vicente Junior y todas estas situaciones, digamos, de mucha tristeza, de mucho sufrimiento que atravesó Vicente. ¿Qué nos puede contar usted? ¿Cómo hizo o con qué tipo de fuentes habló para corroborar que, por ejemplo, él cantara en público y luego llegara a llorar al hotel?
Bueno, él lo dijo. Yo me revisé todas las entrevistas. Hay un trabajo muy profundo acá de investigación, de acceso a hemerotecas, de desgrabaciones de todas las entrevistas de Vicente Fernández. Es más, él incluso, hay una de esas cosas, se las dijo a periodistas colombianos, que están las fuentes en el libro. Pero aparte él decía, yo no podía con mi vida, porque una exigencia que tenían la banda de secuestradores, que era muy peligrosa, era sigan su vida como si aquí nada hubiera pasado, sigan actuando. Tanto él como Alejandro tuvieron que seguir actuando, y para Vicente fue tremendo, porque tuvo que hacer giras a Estados Unidos, y volví al hotel y se derrumbaba. Lo contó en México, lo contó en varios lugares. Eso lo tengo por él.
Uh-huh. Olga, como lo sabemos, Vicente Fernández está muy delicado de salud. Y yo quiero saber si este libro tenía esta fecha programada o usted quería hacer este libro o este homenaje que usted dice que es en vida.
No, en vida. No hay manera de hacer un libro en tan poco tiempo. Es imposible materialmente ni logísticamente para una editorial sacar un libro en tan poco tiempo. Y sobre todo investigarlo, o sea que hay una investigación detrás muy, muy profunda. Es más, Yo entregué el último capítulo del libro que finalizaba con la gira de despedida, luego de la despedida, de la famosa gira de despedida, y ahí terminaba el libro. Fue cuando ocurre la caída en el dormitorio del rancho. Cuando me entero de eso, paramos en la editorial, entonces yo agregué lo que acordamos, que fue como un epílogo. Este es el epílogo, digamos, esta parte lleva como título epílogo, y ahí yo relato, tuve que volver a contactar mis fuentes y relato exactamente cómo fue lo que ocurrió. Cómo fue que ocurrió la caída, ¿no? Ajá. Imaginemos un hombre alto, que estaba con un poco de sobrepeso, más de 80 años, con una salud frágil, y que de repente cae y pega la espalda, no la nuca, sino un poquito más abajo de la nuca, y se lastima la médula contra la mesa de noche. Ajá. Él tuvo un mareo en ese momento, que todos atribuyen al síndrome de Guillain-Barré, que es el que él padece, que lo tiene muy avanzado, y que sinceramente, según todos los médicos, me dicen, y las fuentes de la familia, él no vuelve. Tiene el pulmón derecho que ya no le funciona, está en terapia intensiva, no volvió, no interactuó nunca. Y esto yo desmiento a la familia, sobre todo porque yo creo que su público tiene derecho a saber, o sea, tiene derecho a saber qué pasa con su ídolo, ¿no? Porque ya no es, o sea, cuando alguien se convierte en ídolo, o en una leyenda, o en un ícono, ya trasciende, digamos, ya los espacios de la familia, es del público, y él mismo lo decía, yo soy de mi público.
Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. Probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila.
Al aire W fin de semana, cuando son las 8 de la mañana, 36 minutos en Colombia, la escritora Olga Wornat habla con nosotros hoy sobre su nuevo libro, El Último Rey, la biografía no autorizada del ídolo de las rancheras en México y en el mundo entero, llamado Vicente Fernández. Olga, usted decía que tuvo muy poquito tiempo para hacer este libro. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo le ha tomado?
Yo no dije que tuve poquito tiempo, que en poco tiempo no se puede escribir un libro.
Okay.
Justamente cuando ustedes me preguntan si este libro fue sacado como ahora, digamos, por el tema de lo que sucedió. No, este libro está pensado de antes. Un libro que yo...
Que le ha tomado mucho tiempo, mejor.
Hace mucho. Uh-huh. Que me ha tomado mucho tiempo.
Sí.
Más de un año de investigación. Tuve un equipo que trabajó conmigo, un equipo de periodistas que trabajó conmigo, que nos repartimos las tareas, porque es repasar 50, 60 años de historia musical de México, de Vicente Fernández, y historia de México, porque darle el contexto también a lo que estaba sucediendo en ese momento. La verdad que me apasionó, me fascinó la figura. Me fascinó porque justamente es eso. Es una figura con claroscuros. Él, digo, siempre uno cuando escucha o lo ve dando, cuando dio todas las entrevistas que dio, uno lo ve y dice, bueno, pero qué maravilla, o sea, porque nunca dejó, lo bueno de él es que nunca dejó de ser esa persona humilde, ese ranchero que salió un día de Huentitán, el Alto Jalisco, buscando triunfar, ¿no? Buscando ser como Pedro Infante. Y se le dio la oportunidad cuando muere Javier Solís. No, fue un trabajo
minucioso.
Además de minucioso de entrevistar muchísima gente. Acceder a fuentes de la familia fue muy, muy difícil.
Olga, hay un tema que también me llama mucho la atención y tiene que ver con una familia muy masculina, ¿no? Es una familia de muchos hombres, pero aparece la esposa también de Vicente Fernández, madre de sus hijos. ¿Cuál es el papel quizá que ella toma dentro de toda esta biografía no autorizada? Porque me imagino también que usted tuvo que haber investigado mucho sobre el papel de la única mujer quizá dentro de ese núcleo familiar.
Bueno, Cuquita o María del Refugio Fernández Abarca era una muchachita muy joven cuando conoció a Vicente. Vicente Fernández fue su primer amor, eran vecinos del pueblo. Ella lleva, casi a la par de Vicente Fernández, va en el libro. Yo, que me tengo alguna militancia feminista y he escrito libros del tema, a mí me llamó mucho la atención la figura de Cuquita. Cuquita es la matriarca de la casa, ellos le llaman la matriarca, pero es la que manda puertas para adentro y hasta ahí nomás. Hay momentos por ahí un poco tristes cuando ella quiso estudiar y Vicente no le permitió porque le dijo: ¿para qué quieres, mi hija, estudiar? Tienes que criar a los hijos porque yo no estoy, yo me dedico a mi música. Y ella, un poco resignada a su suerte, digamos, de decir, bueno, me casé con un músico y decidí casarme con un hombre que me dijo que no iba a estar casi nunca en la casa, cosa que ocurrió. Fue una madre muy presente, fue gracias a ella, yo creo que esa familia se mantiene unida, pero siempre ella dependió muchísimo de su esposo, ¿no? Y aceptó, cosa que quizás otras mujeres no hubieran aceptado, en silencio todas las infidelidades públicas de Vicente Fernández, incluso aquel hijo extramatrimonial que Cuquita le dijo: tráelo a casa, Vicente, cuando apareció el hijo. Es decir, es una mujer que sufrió mucho y que tiene hoy también una salud muy frágil. A la par que Vicente Fernández estaba internado en el hospital de Guadalajara, ella la tienen que internar porque sufrió dolores muy fuertes en el vientre y la tuvieron que operar de 3 hernias. En la vejez, sí, en los últimos tramos de la vida de Vicente, él dice: no me va a alcanzar, dijo varias veces, la vida para pedirle perdón a Cuquita por todo el daño que le hice.
Sí, justamente a propósito de ese capítulo de Cuquita, de esas infidelidades públicas que usted menciona, de ese sufrimiento que ella tenía en silencio, ¿cómo se hizo para poder documentar todo esto? Es decir, ¿con quién se desahogaba Cuquita? ¿Cómo se consigue ese relato interno de todo lo que ella estaba viviendo a raíz de las infidelidades y pues de la falta de Vicente en el hogar?
Bueno, es curioso, ella pertenece a una familia grande, son varias hermanas, y se desahogaba con sus hermanas, sus amigas y sus nueras, sobre todo con 2 nueras con las que tenía una relación y mantiene aún, hoy ex nueras, mantiene una relación de mucho cariño y de mucho respeto, con las que se desahogaba, pero ha sido una mujer que determinadas cosas las mantuvo en silencio, o sea, se las tragó, y eso no es bueno, porque, digamos, cualquier cosa que le podía plantear a Vicente le decía: ya sabes, mija, con quién te casaste. O sea, yo pertenezco a mi público y de la puerta de la casa para afuera, ese soy, yo pertenezco a mi público y no importa lo que yo haga. Es decir, aguántatelas. Es un poco duro decirlo, pero es así, yo no me lo hubiera aguantado, no. Hay momentos, yo tuve varias, ¿cómo te diré? Varias estados de ánimo, pasé por varios estados de ánimo. Por momento me conmovía él, esa vida durísima que tuvo, que por otra parte también él la repite, porque su padre era alcohólico, murió de cirrosis, era muy violento con su mamá, doña Paula. Uh-huh. Doña Paula muere de cáncer a los 46 años, de cáncer de pecho. No pudieron darle ningún tipo de tratamiento médico, muy poquito, porque no tenían dinero, o sea, era de una pobreza extrema. Y esa parte, salir adelante en el medio de todo eso, a mí me, como que me conmovió un poco, ¿no? Escucharlo cantar muchas veces me hace llorar, ¿no? Es imposible, él hacía llorar hasta las piedras.
Claro, sí. Amó y lloró cuando el desamor le clavó su daga, se equivocó y se levantó más fuerte que antes, se entregó a su público con pasión y fue correspondido con fuego. Escandalizó con sus amores e hizo reír y llorar con sus canciones. Este es un fragmento de El Último Rey, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por Olga Bornat, a quien agradecemos su tiempo en W Radio.
No, gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Ay, en mi triste soledad, me han dado.